A todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Es un honor para el Senado de la República recibir el día de hoy al doctor Raúl Rojas González, uno de los científicos más reconocidos a nivel internacional y trabajando en uno de los campos que resultan más fascinantes para todos nosotros, habitantes de ciudades y estas generaciones que estamos tan involucradas con la tecnología, con la computación. El doctor Raúl Rojas trabaja proyectos que los imaginamos en un futuro muy lejano y él los está haciendo realidad. Leo rápidamente algunos aspectos de su currículum. Ha sido campeón mundial de robótica en dos ocasiones, en 2004 y 2005. Sus vehículos autónomos circulan por las calles de Berlín desde 2007. El vehículo Made in Germany fue presentado en México en octubre de 2012 y pudo ser visto circulando sin chofer en el primer cuadro de la ciudad. En marzo de 2015, el doctor Rojas recibió el premio como profesor del año en Alemania, galardón otorgado por la Sociedad de Profesores de Alemania. El doctor Rojas se ha distinguido académicamente desde sus primeros estudios. Es egresado de la Escuela Superior de Física y Matemática del Politécnico Nacional y doctor en Economía por la Universidad Libre de Berlín. En 1989 diseñó una computadora Prolog para aplicaciones de inteligencia artificial. Por sus resultados en este campo, la Universidad Martín Lutero en Alemania lo nombró profesor titular en 1994. La Universidad Libre de Berlín le ofreció posteriormente instalar un laboratorio de inteligencia artificial, por lo que el doctor Rojas aceptó la oferta y tiene el nivel W3, el más alto en el sistema académico alemán. Es el único científico mexicano que ha logrado sobresalir de esta manera. Ha desarrollado aparatos de lectura para ciegos. En 2008 obtuvo el premio de tecnología mejor dotado en Alemania, el premio de transferencia de tecnología de Wissenschaftswerthers de la Universidad de Berlín, microrobots del tamaño de insectos, sillas de ruedas autónomas, robots humanoides para distintas actividades, el salón de clases del futuro, desarrollado por el doctor Rojas a la par del proyecto Libro del Futuro. Su campo principal de investigación son los carros automatizados. Actualmente cuenta con 4 patentes de autos autónomos e inteligentes, los cuales permiten el funcionamiento de un vehículo sin humano como conductor. Ha creado otras patentes de vehículos autónomos desde 2007. El equipo para los proyectos cuesta mucho más que el automóvil mismo. La idea es que en 2020 la opción para manejar automáticamente en la carretera no cueste más del 10% del precio total. Ha sido campeón mundial de fútbol también de robots, llamó mucho la atención. En fin, podríamos pasar, tiene más de 25 hojas su currículum, podríamos pasar horas aquí hablando sobre él, pero mejor dejemos que nos platique de él mismo lo que está desarrollando. Para nosotros es muy importante en la Comisión de la Ciudad de México tener este tipo de invitados, saber de estas tecnologías que se están desarrollando, porque el futuro de las ciudades va a tener mucho que ver con las ideas que está desarrollando el doctor Rojas, un sistema de taxis automatizados que al mismo tiempo sean amigables con el medio ambiente. Estoy seguro que del cerebro del doctor Rojas se está gestando mucho de cómo van a ser las ciudades en un futuro que ya no es tan lejano. Bienvenido, doctor. De verdad es un honor que esté con nosotros aquí. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señor senador, por la presentación y gracias a todos los que vinieron hoy para ver esta charla. La voy a dividir en dos partes. Voy a hablarles de estos autos una media hora y después tenemos también tiempo, otra media hora para discusión. Entonces voy a entrar al tema de inmediato. Mi plática la he llamado el auto del futuro. Y antes de esto les quería decir que yo trabajo en la ciudad de Berlín. Berlín es una ciudad desde muchos puntos de vista interesante, porque En Berlín se ha trabajado mucho el aspecto del transporte público y, por ejemplo, en Berlín hay una red de metro muy extensa que cubre toda la ciudad. Lo que ven aquí es el mapa de Berlín. Y hay algo que no existe en México, pero que tal vez sería una cuestión muy interesante para las ciudades en México, especialmente para la Ciudad de México, es el ferrocarril suburbano. Esa línea verde que ven ahí es un anillo que le da toda la vuelta a Berlín. Tiene además radios que salen desde el centro de la ciudad y eso implica, o lo que hace es incentivar a todas las personas que viven alrededor de la ciudad a no meterse con el auto hacia el centro de la ciudad. Entonces es algo que a mí me parece muy importante para el funcionamiento de una ciudad como Berlín y tal vez se logre hacer en México en el futuro. Bueno, pero el problema del automóvil es que la situación en la que vemos aquí, este no es un fotomontaje, es una foto real de Los Ángeles, y ahí pueden ver que ya tenemos demasiados autos, más de 1,000 millones de automóviles. Los automóviles producen CO2, y el problema fundamental es que cuando, si ustedes ven los embotellamientos aquí en la Ciudad de México, en promedio van 1.3 personas en cada automóvil, es decir, casi siempre nada más el conductor, de vez en cuando dos personas o tres personas, pero casi siempre nada más el conductor. Entonces, lo que se puede hacer es soñar en compartir el automóvil, y para el desarrollo de vehículos autónomos hay dos motivaciones fundamentales. Una es la seguridad, hacer los vehículos más seguros, que no produzcan accidentes, esa es la primera motivación. La segunda motivación es compartir el automóvil. En Nueva York se han hecho estudios. Esta gráfica no se las voy a explicar en detalle porque iría más allá del tiempo que tengo, pero en Nueva York se han hecho estudios muy extensos de qué ocurriría si todos los taxis de la ciudad no solamente fueran utilizados por una persona, sino se pudieran utilizar por dos, tres o cuatro personas. Es decir, la primera persona aborda el taxi, después el taxi en el camino recoge a otra persona, una tercera persona, se reparte la gente la tarifa, como ya se hace en parte en la Ciudad de México, pero aquí se trataría de hacerlo con todos los taxis, y el resultado de estos estudios es que se podría ahorrar hasta el 40% de los vehículos, se podría reducir el número de vehículos de manera radical. Entonces déjenme mostrarles esa visión desde el punto de vista de los vehículos autónomos con un video que rodamos con nuestro prototipo en Berlín. En Berlín tenemos ya la licencia de manejo para este vehículo y lo que van a ver es un estudiante nuestro que va saliendo de un hotel y necesita moverse en la ciudad. Entonces con su tableta o su teléfono celular puede poner una llamada, pone la llamada y el primer taxi autónomo, el primer vehículo que está estacionado o que está moviéndose alrededor de la posición de esta persona, se mueve, empieza a toma la llamada, se empieza a mover hacia esta persona. La persona puede monitorear desde su teléfono celular dónde va el taxi, y además, como son estos estudiantes, pueden también ver los sensores. Entonces siempre me preguntan, ¿qué es un vehículo autónomo? Yo siempre lo que respondo, un vehículo autónomo es un taxi, sencillamente. Nada más que el taxista es una computadora. Y como el taxista es una computadora, ese vehículo puede estar dando servicio 24 horas al día. No necesita descansar el vehículo, no necesita estacionarse. Y eventualmente, cuando esto sea realidad, aquí vemos ya la persona que acaba de llegar al vehículo, puede abordarlo. Cuando ya estos prototipos sean una realidad comercial, lo que nos podemos plantear como visión, digamos, utópica hacia el futuro, es que no tengamos autos estacionados en las calles. No tenía ningún sentido que los autos estén estacionados en las calles porque todos están en movimiento, todos están dando servicio. No es necesario tener un auto propio, porque si hay taxis que siempre me pueden dar el servicio, me van a llevar a donde yo necesito ir. No necesito lavar mi coche, no necesito ponerle gasolina a mi coche, no necesito ocuparme de ningún vehículo. Y además sería incluso más barato, porque al compartir el automóvil podríamos compartir la tarifa y podríamos hacer todo de manera más económica. Y además podríamos reducir el tráfico de las ciudades de manera radical. Imagínense la Ciudad de México con una cuarta parte de los vehículos, o una quinta parte de los vehículos que tenemos actualmente. Sería una ciudad con una calidad de vida mucho mejor. Ahora, esto está sucediendo, digamos que inevitablemente, porque los carros actuales ya son robots. Cuando ustedes toman una curva en la carretera y van manejando, en realidad ya no van solos, ya no van operando el vehículo sin un copiloto. El copiloto ya es la computadora. Si ustedes empiezan a derraparse en la carretera, sea hacia la izquierda o la derecha del carril, la computadora en el vehículo detecta que están derrapándose y empieza a frenar las cuatro ruedas de manera óptima para que recuperen la curva de la carretera. Hay muchos autos que si ustedes los manejaran como maneja la gente, a veces sin esa computadora de control se saldrían de la carretera. Y la gente cree que son muy buenos manejadores de autos, pero en realidad es la computadora que está vigilando para que el auto no produzca los accidentes. Entonces los autos actuales, los autos nuevos, ya son robots, y por eso lo que tenemos es un proceso de transición. Lo que ven del lado izquierdo es la situación pasada. La situación pasada es el vehículo con muchos chips que están operando diversas partes del vehículo, pero el conductor está en el centro de lo que está sucediendo. El conductor está operando al vehículo. Ya en la actualidad tenemos la situación que ven en el centro. Tenemos al conductor, pero ya hay un copiloto, y el copiloto es la computadora que está vigilando. Si por ejemplo, hay vehículos que ya se venden, si ustedes no notan que hay un peatón enfrente del vehículo o un vehículo muy cerca, el vehículo se frena automáticamente. Aunque el piloto no pare el vehículo se frena automáticamente. Esos sistemas de asistencia al conductor son el copiloto que les mencionaba, y eso ya es una realidad comercial. Pero hacia donde vamos es hacia la computadora, que está en el centro de la acción. La computadora está haciendo todo el manejo del vehículo, y lo que queremos es que el actual conductor se convierta en pasajero. Queremos que la gente recupere ese tiempo de vida. Ustedes piensen en una persona que tiene que manejar desde afuera de la Ciudad de México, digamos en Cuautitlán, hacia el centro de la Ciudad de México, todos los días, tiene que manejar una hora de entrada, una hora de salida. Es tiempo perdido de vida, son 2 horas diarias que está perdiendo de su vida útil. Si esas 2 horas fueran menos, porque el tráfico sería más ligero, si fueran media hora, y en esa media hora puede leer, puede trabajar con la computadora, puede platicar por el celular, pues estaría recuperando ese tiempo de vida. Entonces lo que queremos es alargar la vida de la población, regresándole ese tiempo que es actualmente tiempo perdido, el tiempo que se pierde en el tráfico. Como les decía, reduciendo el número de vehículos en las calles, evitando los embotellamientos y además posibilitando que cuando uno va en los vehículos pueda ir haciendo algo útil o puede uno irse divirtiendo también, ¿no? También ese es tiempo de calidad que se puede utilizar para cada quien. Ahora déjenme enseñarles los vehículos. Este proyecto lo iniciamos en 2006, o sea, tenemos 10 años trabajando en este proyecto. En 2007 hubo un llamado de Estados Unidos para una carrera de vehículos autónomos y nosotros decidimos participar en esa carrera. Entonces yo me fui a la Universidad de Stanford, estuve todo 2007 en la Universidad de Stanford y la carrera fue en noviembre de 2007. Ahí pueden ver el vehículo que en aquella época armamos, es un vehículo Chrysler con todos sus sensores colocados externamente. Son sensores que les voy a describir a continuación, pero esa es la forma en que iniciaron todos estos proyectos, con vehículos todavía un poco extraños, porque todos los sensores están afuera de la carrocería, están expuestos a la lluvia, a la nieve. Ya actualmente todos los sensores están integrados en la carrocería. Y si ustedes ven en nuestros vehículos, este es nuestro vehículo Made in Germany, que empezamos a producir una vez que regresamos de la carrera en 2007, empezamos a desarrollar en 2008, pues pueden ver que ya prácticamente no se nota que tiene muchos sensores, y realmente sí tiene muchos sensores. Este vehículo tiene 33 sensores que están viendo todo lo que ocurre alrededor del auto para posibilitar que la computadora tenga toda la información posible para no producir un accidente. Los sensores son de diferentes tipos. Por ejemplo, un sensor de GPS. El sensor de GPS ayuda a localizar el auto en la ciudad. pero es un sensor de GPS mucho más preciso que el que ustedes tienen en los celulares o el que tienen en sus autos. Esos sensores de GPS en los celulares pueden tener un error de varios metros, 5 o 6 metros de error. Este sensor de GPS que nosotros tenemos en nuestro vehículo, que es obviamente más caro que lo que ustedes tienen en un celular, tiene un error de menos de un metro. Entonces el vehículo sabe con menos de un metro de error en qué parte de la ciudad se encuentra. Se requiere un mapa de la ciudad, y con el mapa de la ciudad el vehículo sabe exactamente en qué calle y en qué número de esa calle se encuentra, e incluso en qué carril. El vehículo tiene también cámaras de video. Tiene 5 cámaras de video detrás del parabrisas y 4 cámaras alrededor del vehículo, o sea, 9 cámaras en total, para ver a los peatones, para ver a los autos que vienen adelante, los que vienen atrás, incluso los que vienen a los lados, para reconocerlos de manera oportuna, para saber en qué momento tiene que frenar el vehículo o en qué momento puede acelerar. Tiene también radares en la parte frontal y en la parte trasera, y tiene también algo que se llaman medidores de láser, LIDARs, se les llama, son como radares pero basados en luz infrarroja. Esos radares o esos LIDARs son muy precisos para determinar la posición de los vehículos al frente, hacia los lados y también en las esquinas, porque al cruzar una intersección hay que cruzar de manera muy precisa en la esquina. Esta imagen les da una idea de la cobertura de los sensores, es de 360 grados. Los triángulos rosas son los láseres que tenemos. Tenemos 3 láseres en la parte frontal y 3 en la parte trasera, y están cubriendo 360 grados de lo que ocurre alrededor del vehículo, y además a una distancia muy grande, hasta 100 metros de distancia. Estos triángulos y círculos no están dibujados a escala, nada más es para que vean cuál es el ángulo, porque la distancia de cobertura está hasta 100 metros. Tenemos también un láser rotatorio arriba del vehículo, que es el círculo que ven alrededor del vehículo. Ese láser rotatorio son en realidad 64 láseres que están girando y están cubriendo todo lo que ocurre alrededor del vehículo. Y con ese láser se puede detectar, lo van a ver en un video, todo lo que ocurre en el tráfico. Además tenemos los radares, que son los triángulos verdes que ven en la pantalla, y las cámaras de video que ya mencionaba. Entonces son 360 grados de cobertura, pero redundante. Se pueden tener las cámaras de video, se puede tener el láser rotatorio, se pueden tener los radares, se pueden tener los láseres. Y por eso yo siempre digo que este vehículo es un laboratorio en movimiento, porque tiene muchísimos sensores. No todos esos sensores son necesarios para un vehículo comercial, pero de lo que se trata con este vehículo es encontrar la combinación óptima, cuál es la combinación que da más seguridad, la combinación más barata, y en eso todavía vamos a seguir trabajando algún tiempo. La electrónica del vehículo la pueden ver aquí, son varias computadoras que están procesando diferentes partes de las señales. La computadora amarilla, por ejemplo, en el centro, esa es para procesar las imágenes de las cámaras de video. La computadora negra que tiene a la derecha, esa es para procesar la señal de GPS, etc. Es todo un sistema de computadoras. Y ya estamos haciendo otro vehículo en donde toda esta electrónica está miniaturizada, de tal manera que, a pesar de que aquí todavía pueden ver los componentes, ya en el próximo vehículo no van a ver nada. Toda la electrónica va a estar integrada en la carrocería del vehículo, se va a ver como un vehículo convencional. No van a saber que es un vehículo autónomo hasta que el vehículo se mueva por sí solo, porque los sensores no los van a ver y la electrónica no la van a ver. Una cosa que es muy importante para mí es que antes que la autonomía va a entrar la comunicación entre vehículos. En Estados Unidos ya hay una ley que está por ser aprobada en un año o dos años, que es la ley de telecomunicación entre vehículos. Y esa ley establece que cualquier vehículo nuevo producido en Estados Unidos tiene que tener un aparato de transmisión para comunicarse con otros autos o comunicarse con la infraestructura, por ejemplo con los semáforos. Entonces la idea es que si yo voy en nuestros vehículos y voy muy rápido y el semáforo le dice a mi vehículo que está en rojo, entonces el auto me puede dar una señal acústica, me puede decir vas muy rápido y el semáforo está en rojo, te lo vas a pasar antes de que eso ocurra. o si un vehículo enfrente de mí a unos cuantos metros hace un frenaje total, hace un frenón, me llega también la señal de que adelante pasó algo, que un frenón, y entonces puedo yo tener cuidado. Entonces esa telecomunicación va a ser muy importante para cuestiones de seguridad, para optimizar también el tráfico en las ciudades, y como les digo, va a ocurrir ya en Estados Unidos en los próximos 2 años. Muchas veces me preguntan si esta tecnología va a llegar a México y cuándo va a llegar a México. Esta tecnología va a llegar a México al mismo tiempo que llegue en Estados Unidos, porque los autos para Estados Unidos se arman en México. Entonces no va a haber un retraso, no es que vayamos a tener que esperar 2 o 3 años para que en México exista el mismo tipo de vehículos, al mismo tiempo que van a salir en Estados Unidos, en Alemania, en otros países van a salir en México. Entonces por eso es importante conocer la tecnología, conocer las posibilidades, e ir pensando ya de antemano qué se puede hacer con esta tecnología para aligerar, por ejemplo, el tráfico en la Ciudad de México. Déjenme enseñarles algunos de los aspectos de los sensores antes de mostrárselos con videos. Una cuestión muy importante es que para navegar de manera autónoma se necesita un mapa. El mapa tiene que ser de 3 dimensiones, porque no es lo mismo ir hacia arriba en la carretera, donde los sensores van mirando hacia el cielo, que ir hacia abajo, donde los sensores van mirando en la carpeta asfáltica. Entonces la computadora tiene que saber en dónde se encuentra el auto y cuál es la orientación del vehículo. Y estos mapas hasta hace algunos años no existían. Cuando nosotros comenzamos en 2006 a hacer esto, no existía ningún mapa de este tipo. Cuando trajimos nuestro vehículo a la Ciudad de México, nosotros mismos tuvimos que levantar el mapa de las zonas de la Ciudad de México donde estuvimos manejando, porque no existen. Ahora ya hay compañías que están empezando a hacer estos mapas y los están empezando a hacer para vehículos autónomos. La compañía HERE, que está basada en Berlín, en Alemania, y también la compañía TomTom, que está basada en Holanda. Y bueno, Google ha estado haciendo durante muchos años mapas. Todavía no los ponen a disposición del público para navegación autónoma, pero esos mapas ya se están levantando, ya van a estar listos en los próximos años. Ahora, los láseres, más bien se los puedo mostrar con esta imagen para que vean el alcance de los láseres. Son los LIDARs que se utilizan para detectar otros vehículos, son pulsos de luz que salen del vehículo, salen a la velocidad de la luz, cuando llegan a un obstáculo regresan, y con el tiempo de vuelo pueden ustedes calcular la distancia a los objetos. Aquí ven con estas líneas amarillas qué alcance tienen los láseres. Y como pueden ver, el vehículo tiene una visión de 360 grados y además muy extensa de lo que sucede en la ciudad. Y por eso eventualmente cuando la programación esté bien hecha, cuando ya el auto esté bien programado, estos vehículos van a ser mucho más seguros que cualquier persona manejando. Porque una persona manejando solo puede ver hacia adelante, solo tiene 2 ojos. Estos vehículos pueden tener 9 ojos, pueden ver todo lo que ocurre alrededor y además pueden estar en comunicación con todos los vehículos alrededor, o sea, pueden operar con telepatía, por así decirlo, que es algo que una persona no va a poder hacer con sus otros colegas manejando en el tráfico. Entonces, por eso la seguridad va a ser mayor y además se va a poder compartir el automóvil, como les mostraba. Esta imagen es de adentro del vehículo, para que vean las 5 cámaras de video que tiene en el parabrisas. Esas cámaras aquí están expuestas, pero ya en vehículos comerciales van a estar escondidas, van a estar integradas en la parte superior del techo del vehículo, y ya ustedes no las van a ver, van a ser más pequeñas. Aquí son 5 cámaras porque la cámara central detrás, que no se ve detrás del espejo retrovisor, es para detectar el carril en la carretera. Las 2 cámaras a los lados del espejo son para detectar peatones, para verlos en los cruces y en donde aparezcan. Y las 2 cámaras extremas a la izquierda y derecha son para detectar semáforos, que también es algo muy importante. Entonces déjenme enseñarles todo esto ya con videos, porque creo que es más ilustrativo verlo ya en acción. Estos son los láseres. Los láseres detectan a los vehículos. Los puntos de colores que ustedes ven en la pantalla son los obstáculos detectados. Les ponemos un spot amarillo para marcar dónde hay obstáculos. Los obstáculos que no están sobre la calle, no nos interesan, los borramos en la computadora. Y entonces le ponemos un spot verde, una cajita roja a los vehículos que van avanzando. Y aquí ven a nuestro vehículo llegando a una glorieta cerca de la Universidad Técnica de Berlín. Aquí están deteniéndose los vehículos porque están esperando a un semáforo. Y vean todos los vehículos que está detectando nuestro auto. Está detectando todo lo que ocurre en el carril de izquierda, de la derecha, atrás, incluso del otro lado de la calle. Y por eso les decía, no hay manera de que una persona pueda tener toda esa información en la cabeza cuando va manejando un automóvil. Esto déjenme saltarlo. Estas son las cámaras de video. Las cámaras de video se autocalibran, eso quiere decir que a pesar de que la cámara estuviera rotada, por ejemplo aquí es un ejemplo donde la cámara está rotada casi 90 grados, con el movimiento del vehículo, simplemente con el hecho de que el vehículo empieza a moverse, esas líneas rojas que ustedes ven es el movimiento aparente del mundo al irse moviendo el vehículo, se empalman con la cámara de video y entonces toda la cámara de video se autocalibra. Esa es una cuestión muy importante porque si tienen ustedes 33 sensores en un vehículo, pues los sensores tienen que estar siempre checándose, tienen que estar viendo que estén bien calibrados, que estén operando bien. La computadora siempre está haciendo eso. Ahora, antes de sacar la licencia de manejo en Berlín, tuvimos que hacer pruebas para las autoridades de tráfico en Alemania. Entonces aquí ven a nuestros estudiantes haciendo las pruebas para las autoridades de tráfico, con carritos que no traen niño, obviamente, para ver que el automóvil se detiene. Nos mostramos que podíamos respetar las reglas del tráfico, reconocer a las bicicletas, reconocer a otros vehículos. En Alemania, quien llega por la derecha tiene el derecho de paso. Aquí, por eso, la bicicleta que todavía no ha pasado tiene derecho de paso. Entonces, el vehículo está esperando hasta que pasa la bicicleta. Y después de muchas pruebas, nos dieron la licencia de manejo. Esta es la licencia de manejo más larga que he hecho en mi vida, porque esta es parte también de las pruebas en un aeropuerto. Este es un aeropuerto cerrado en la ciudad de Berlín. Teníamos que mostrar también la precisión al tomar las curvas. Aquí el auto va con un G de aceleración, o sea, bastante rápido, tomando las curvas. Nos gastamos un juego de llantas nada más en 8 horas dando vueltas en este aeropuerto. Y después de todas estas pruebas, que fueron 18 meses de pruebas, nos dieron la licencia de manejo para Alemania. Y desde entonces hemos estado manejando en Alemania. Aquí lo que ven es las computadoras procesando la información, los sensores, todo lo que se ve de las cámaras de video está abajo. Ahí ven las imágenes de la cámara de video entrando a la computadora. El mundo virtual de la computadora es el que ven arriba. Ahí ven cómo el vehículo va avanzando por su carril y está registrando a dos vehículos a los lados, uno enfrente, uno hacia un lado, y va regulando la velocidad y va moviendo la dirección del vehículo de manera automática para mantenerse en el carril. Entonces pueden ver que va manejando de manera apropiada, ¿no? Este es... déjenme regresar a este video porque creo que... Está avanzado. Este video es ya una prueba de manejo de 40 kilómetros en la ciudad de Berlín. Como les decía, tenemos la licencia para operar en Berlín. Entonces aquí el auto está saliendo del aeropuerto, del nuevo aeropuerto que todavía no está en operación en Berlín. Siempre tenemos un conductor de seguridad. Es decir, tenemos la licencia de manejo, pero no para que el vehículo vaya vacío. Eso no existe todavía en ninguna parte del mundo. Aunque ustedes tengan un prototipo, no lo pueden mandar vacío por la ciudad. Tienen que tener una persona que va atrás del volante. Y va atrás del volante porque puede intervenir en el caso de que algo no le parezca apropiado. Entonces, siempre va esa persona vigilando lo que hace el automóvil. Y además va un copiloto que va viendo en la computadora lo que va haciendo el vehículo. La computadora va hablando también con el conductor, le va avisando lo que va a hacer. Si la computadora decide cambiar de carril para rebasar, le dice al conductor, voy a cambiar de carril, para que sepa que es una maniobra que la computadora quiere hacer y no una falla. Y aquí lo que pueden ver es el vehículo avanzando. Entonces, en Berlín lo voy a adelantar para que vean cuando sale de la carretera. Aquí ya está saliendo de la carretera estatal, la carretera urbana en Berlín, y entra ya hacia la ciudad, entra a la parte ya de calles. Aquí esa es la glorieta que vieron anteriormente ya en la simulación de la computadora. Es cerca de la Universidad de Berlín. Y como pueden ver, esta glorieta es la más la que tiene más accidentes en Berlín con la gente manejando el tráfico, porque es difícil a veces saber cuál es mi carril y cuál es el carril de salida, y hay que interpretar las líneas, y además el semáforo está inmediatamente a la salida y luego en el semáforo a la derecha. Entonces es difícil manejar tanta información como, como persona, y por eso es la, la glorieta más, más complicada en Berlín. Esa glorieta la, la transitamos de manera regular durante nuestras pruebas de manejo, y aquí ya el auto va llegando a la puerta de Brandenburgo, en el centro de la ciudad. Lo van a ver, en, esta es la, la glorieta donde está el Monumento a la Independencia de Berlín. Se llama la Columna de la Victoria, y Porfirio Díaz le gustó, por alguna razón, la Columna de la Victoria, y mandó a hacer una copia, que es el Monumento a la Revolución, a la Independencia, no a la Revolución, a la Independencia, el Ángel de la Independencia. Es una copia de esa columna en Berlín, que es la glorieta a la que acaba de dar la vuelta el automóvil. Y aquí ya va llegando a la puerta de Brandenburgo. Son 40 kilómetros de distancia, son 120 semáforos que hay que detectar y hacer lo correcto. Y aquí nos detenemos en la parte central, que es nuestro lugar de estacionamiento cuando hacemos estas pruebas. Esa es la forma en que maneja el auto en Berlín. Ahora, el auto no solamente ha manejado en Berlín, sino lo hemos llevado a Estados Unidos. Este es San Antonio. Aquí el auto va por San Antonio. Ahí las reglas de manejo son distintas, sobre todo en las esquinas y en la posición de los semáforos. En Alemania los semáforos están antes de los cruces, en Estados Unidos están después de los cruces. En Estados Unidos el primero que llega a la intersección es el primero que sale. Es toda una serie de diferencias que hay que procesar. Y como pueden ver, la calle es muy estrecha, pero el vehículo va avanzando de manera correcta. Lo probamos también en las carreteras de Estados Unidos, pero las carreteras de Estados Unidos no tienen chiste, porque están muy bien trazadas, están muy planitas, están muy anchas. Entonces decidimos venir a México para poder darle la prueba de fuego al automóvil. Por eso en el noviembre de 2015 vinimos desde Nogales hasta la Ciudad de México, un trayecto de 2.400 kilómetros, y aquí ven el auto saliendo de manera automática. Esto es cerca de Sinaloa. Aquí ven el auto en parte de la carretera de Sinaloa.
¿Y los retenes militares
controlados? No, eso sí hay que tomar el control. Aquí lo que pueden ver es qué estable va la dirección del vehículo, ¿no? El vehículo va manejando a 120 kilómetros por hora, pero prácticamente no se mueve la dirección. Entonces, es una estabilidad en el manejo muy alta. Aquí otra vez lo mismo. Y nosotros tenemos un proyecto en Alemania en donde se trata de ahorrar combustible, se trata de ahorrar energía. Porque lo que pasa es que la gente consume demasiada energía. Esto es Hermosillo. La carretera que viene de Nogales a la Ciudad de México atraviesa Hermosillo. Entonces aquí nos hicieron el favor de limpiarnos el parabrisas para las cámaras de video. Y les decía, cuando estos vehículos van operando, entonces es muy importante que los sensores estén en buena operación. Y aquí esta combinación entre ciudad y carretera es importante poderla manejar. Pasamos también por Mazatlán, esta es la costera de Mazatlán. Llevábamos varias cámaras de video también en la parte frontal del vehículo, simplemente para ir grabando lo que íbamos haciendo, y como pueden ver el vehículo va operando de manera correcta. Este es Navojoa, es un poco antes de llegar a Mazatlán. Aquí, por ejemplo, no están pintadas los carriles del tráfico, y de todas maneras hay que poder hacerlo correcto. El auto calcula que debe haber unos dos carriles en esta calle, entonces se decide por manejar con dos carriles. Los tres vehículos que vienen atrás tienen otra opinión del número de carriles, pero obviamente no hay manera de decidirlo fácilmente, ¿no? Si no existen las líneas pintadas en la carretera, entonces, o en la calle. Entonces, esta es otra situación. Esa es una situación que también tuvimos. La carretera va empalmándose con otras carreteras a lo largo del trayecto. Entonces hay que poder, por ejemplo, detectar a este camión de carga, disminuir la velocidad. Además, el auto que trae la cámara va muy despacio, por eso decide rebasarlo. anuncia que lo va a rebasar y ya lo rebasa de manera correcta para seguir circulando. Además hay que reconocer lugares en construcción, como ustedes ven aquí el auto reconoce la construcción y tiene la desviación, entonces sigue los señalamientos para, en este caso, salir de la zona en construcción. Aquí está esa es la salida de la zona en construcción. En el siguiente video tenemos una entrada a otra zona en construcción. En Sonora están cambiando la carretera, están cambiando de chapopote a cemento, a concreto armado, y por eso hay muchas zonas en construcción, o había por lo menos en fines de 2015, y esto fue una de las cosas que nos tocó vivir durante nuestro trayecto. Este es ya un poco más adelante, saliendo, me parece, de Sinaloa, y aquí hay que rebasar a dos camiones de carga. Y aquí la maniobra correcta es no rebasar el primer vehículo y después cambiar otra vez de carril hacia el lado derecho, sino como más adelante ya viene otro camión de carga, pues lo más adecuado, lo más seguro y lo más sencillo es rebasar a los dos simultáneamente, ¿no? Primero rebasar a uno, no cambiar de carril, mantener el carril izquierdo hasta haber rebasado al segundo vehículo, y después de haber rebasado al segundo vehículo, entonces ya se cambia el carril derecho. Entonces hay también toda una serie de cuestiones que hay que considerar, no solamente de seguridad de manejo, sino de eficiencia, de ahorro de combustible, de confort, ¿no? Porque lo que ustedes quieren con estos vehículos es poderse sentar en el vehículo, ir en la parte trasera como conductor y poder ir, no sé, bebiendo café, y no quieren que el vehículo esté acelerando y frenando, sino quieren que el vehículo vaya de la manera más estable posible. También hubo que pasar por casetas de pago, esas sí las reconocimos automáticamente, los retenes no, porque esos no sabemos dónde están, pero las casetas de pago sí, entonces hay que entrar por el carril correcto, hay que detectar al vehículo que está parado, detenerse para esperar. Aquí lo voy a adelantar porque se tarda mucho ese vehículo, lo único que sí es manual es detener el vehículo para pagar, pero una vez que ya se ha pagado, se reactiva el control automático. Ahí reactiva el copiloto el control automático y ya sale de manera automática por su carril, y además tiene que rebasar, inmediatamente después tiene que rebasar a un camión de carga que va un poco despacio sobre la calle. Entonces, como pueden ver, aquí estamos rebasando a la policía, nos venía escoltando la policía, de vez en cuando le pedíamos permiso para subir a 140 kilómetros por hora, entonces aquí son 140 kilómetros por hora, incluso rebasando a la policía federal que nos venía escoltando para hacer pruebas de velocidad también en las carreteras mexicanas. Es difícil hacer esas pruebas porque a veces puede ser terrífico. Por ejemplo, aquí los vendedores ambulantes, que hay que detectarlos, hay que cambiarse de carril, y aquí el auto empieza a cambiar de carril, pero nos va a llegar la Policía Federal por el otro lado, que son los escoltas, pero nos vienen también en parte confundiendo, porque ya abrieron un tercer carril que no existía. Entonces, son todo el tipo de cuestiones que hay que detectar y que hay que poder manejar si se quiere conducir de manera autónoma en México. Eso es lo que les decía, que es un poco terrífico ir a 120 kilómetros por hora en un puente donde la distancia hacia el carril, hacia el retén del puente, no sé, es unos 40 centímetros, y cualquier error a esa velocidad con 40 centímetros de distancia pues podría ser muy grave, ¿no? Esto es Michoacán, ahí vamos circulando ya cerca de uno de los lagos de Michoacán, llegando hacia el Estado de México. Y esta ya es la llegada en la Ciudad de México por la zona de Santa Fe. Llegamos de noche. Ahí va Canal 11 deslumbrando nuestras cámaras con sus reflectores. Pero no tuvimos problemas de manejo, así que pudimos entrar por Santa Fe. Sí. Y además pudimos probar también, por ejemplo, en el segundo piso del periférico. Este es el segundo piso del periférico, yendo hacia la UNAM.
No nos fotomultaron
porque somos los únicos que vamos a la velocidad máxima permitida, los demás no van a la velocidad máxima permitida, por eso todo el mundo nos está rebasando. Y también probamos en el Paseo de la Reforma, nada más que en domingo, para que se viera que podía moverse el automóvil entre semana no tendría mucho chiste porque estaría parado en el tráfico. Entonces aquí también van a ver, el auto llega al, nos paramos incluso por las cebras, por las líneas blancas. El auto llega al monumento a la Independencia. Voy a avanzar el video para que salga del semáforo. Entonces aquí ya avanzan los autos en el semáforo. Y aquí ven los problemas típicos que tendría uno en ciudades. Aquí están los carriles bien marcados. Entrando a la glorieta ya no hay carriles. Ahí es sálvese el que pueda. Y entonces hay que coordinarse con el resto de los autos. El auto rojo que está a la derecha se cruza completamente de la derecha, completamente a la izquierda, sin prender la direccional. Pero de alguna forma funciona con humanos. Si funciona con humanos, pues tiene que funcionar también con computadoras, porque las computadoras van a tener que coexistir con los humanos para hacer este tipo de cosas. Entonces déjenme ya concluir para poder pasar a las preguntas. Hay muchas cosas que hay que hacer con estos vehículos. Hay que detectar los semáforos, hay que respetar las reglas del tráfico, como les había mencionado. Hay que tener un mapa de la ciudad, hay que tener una programación que permite calcular si va a haber un encontronazo con otro vehículo para prevenirlo. Hay que optimizar el tiempo de manejo, hay que hacer todo lo más confortable posible. Y ese es el trayecto que cubrimos en la Ciudad de México, que les deja ver que esta tecnología para la Ciudad de México va a llegar. Como les decía, va a llegar porque los autos ya es un producto internacional. Los autos para Estados Unidos, para Europa, se producen en México, y entonces creo que es el momento también oportuno para que en México se empiecen a considerar las implicaciones de esta tecnología, que es lo que vamos a tener en el futuro, y de qué manera también se puede estimular la investigación de estos temas en México. Y precisamente el día de ayer tuvimos una carrera de automóviles autónomos en el Politécnico, pero automóviles autónomos a escala. En el marco del año dual México-Alemania construimos 22 vehículos en la Universidad de Berlín, y esos vehículos los donó la embajada alemana a 22 grupos de investigación en México, que donde los estudiantes programaron los robots, que son de 45 centímetros de largo, pero con todo, con su computadora, sus cámaras de video, sus láseres, o sea, una especie de automóvil autónomo realmente complejo, pero en miniatura. Y en una carretera que se trazó en el Politécnico, ahí compitieron ayer, ganó el Simvestab de Saltillo en primer lugar, y esa competencia se va a institucionalizar, se va a seguir realizando todos los años en México. Entonces, si tienen algunas preguntas, se las contesto con mucho gusto, y nada más, otra vez las gracias al Senado por haberme invitado, al senador Delgado por haber estado el día de hoy con nosotros y haber hecho la introducción, y vamos a ver si en el futuro podemos colaborar de manera más estrecha con todos estos temas que tienen que ver con el transporte y con la calidad de vida, no solo en la Ciudad de México, sino en todas las megalópolis del mundo y en todas las ciudades que tienen ese tipo de problemas de transporte en México. Muchas gracias.
Bueno, si quieren preguntarle algo al doctor, yo tengo algunas preguntas, pero adelante.
Muchas gracias. Varias preguntas. En realidad, el sinónimo de crecimiento de las urbes es más el desarrollo de vialidades, desarrollo de infraestructura. Con estas
tecnologías, tienen que cambiar esta mentalidad. En la parte que tiene que ver con las autoridades, ¿cómo se va a manejar, cómo se puede hacer esta transición entre autoridades y la tecnología?
Sí, yo creo que Alemania es un muy, muy buen ejemplo de otra forma de organizar las ciudades, porque Alemania siempre ha sido un país federal, es decir, que los estados que conforman Alemania tienen presupuestos muy, muy altos, el gasto federal es a veces pequeño en comparación con el gasto estatal, y luego las ciudades tienen su propio presupuesto, y entonces cada ciudad crece por su cuenta, y lo que han hecho mucho en Alemania es tratar de impedir que se desarrollen las megalópolis. La ciudad más grande en Alemania es Berlín, en cuanto a población, y tiene 3.5 millones de habitantes, que sería nada comparado con Londres o comparado con Francia, con París en Francia, o comparado con Tokio y Yokohama, o comparado con la Ciudad de México. Y es porque han cuidado la cuestión de la comunicación entre diferentes centros de desarrollo. Entonces, cuando un centro empieza a ser demasiado importante, como por ejemplo Berlín, lo que tratan de hacer es que en otras ciudades ahí se vaya la industria. En vez de que toda la industria se vaya para Berlín, o se vaya para Múnich, o se vaya para alguna megalópolis que ya existe, lo que tratan de hacer es desconcentrarla. Entonces, en Alemania, si ustedes ven a veces la dirección de las grandes empresas, no saben ni dónde están, son pueblitos muy pequeños, porque hay esa política de desconcentración de la población, de la producción, y de conexión de esos centros desconcentrados a través, sobre todo, del ferrocarril. Alemania sería impensable sin el ferrocarril urbano y sin el ferrocarril que conecta las ciudades. Y se mueve más gente por ferrocarril que la que se mueve por avión y muchas veces por automóvil. Entonces, ha sido una política de décadas y yo creo que la experiencia alemana es interesante, no solo para México, sino, por ejemplo, para California. En California se ha discutido muchos años el problema de la conexión entre las ciudades que van del norte al sur, y se estaba pensando hacer un tren de alta velocidad. Después mataron el proyecto del tren de alta velocidad, pero si lo tuvieran en California, el tren de alta velocidad de San Diego hasta prácticamente hasta Oregon, obviamente que disminuiría el tráfico en las ciudades de manera muy importante. Entonces, el problema es que el transporte siempre va ligado con la política de producción y la política de población, y es un conglomerado de problemas y de estrategias.
Yo tengo tres preguntas sobre el impacto de esta tecnología. No sé si ya hayan estudios sobre la pérdida de empleos que se va a tener respecto a, bueno, todos los taxistas, camioneros. En cuanto a la seguridad, por ejemplo, un atentado terrorista que altere los sistemas de control. Y sobre la economía que se va a formar, un auto autónomo va a tener que pagar automáticamente las casetas, el mecánico. Entonces, no sé si ya hay un avance.
Sí, primero sobre el empleo. Siempre que hablo de estos temas, los taxistas se enojan conmigo porque digo que el taxista va a ser una computadora, pero en el caso de los taxistas no hay tanto problema, porque la visión hacia el futuro es que yo no tengo auto privado y no necesito tener auto privado porque los taxis van a estar circulando. Y lo que yo les digo a los taxistas es: ustedes no van a manejar un taxi, van a operar 5 o 10 vehículos, van a ser operadores de flotillas de taxis autónomos, y se tienen que encargar de repararlos, de coordinarlos, de cargarlos de electricidad o de gasolina, según se requiera. Entonces, los taxistas no tienen problema, los taxistas están fuera del problema del empleo, digamos, lo van a conservar, pero de otra forma. Los que sí tienen un problema son los que están produciendo los autos. Si estamos produciendo 1,000 millones de autos, no sé, en Estados Unidos se venden 10 millones de autos al año nuevos. Si en vez de vender 10 millones de autos al año nuevos, se necesitan vender nada más 1 millón o 2 millones porque se redujo el tráfico de manera radical, entonces obviamente que va a haber menos empleo en la industria automotriz. Esto va a suceder inevitablemente porque se quiere disminuir los embotellamientos, se quiere disminuir la contaminación. Entonces, el ejemplo más claro es el ejemplo de las termoeléctricas de carbón. No porque con carbón se pueda producir electricidad, se van a mantener las termoeléctricas de carbón toda la vida. Entonces hay que sustituirlas por energía solar o energía del viento. Y hay otra vez otra cuestión de empleo. Entonces, la cuestión del empleo en las armadoras no va a pegar de inmediato. Todavía faltan décadas para que estos prototipos realmente se puedan utilizar en ciudades. Pero hay tiempo. La generación actual de trabajadores no está afectada. El que tiene un trabajo ahora en Volkswagen, en Audi, en donde sea, no está afectado porque van a pasar todavía muchos años, va a poder jubilarse, por así decirlo. Los afectados son la siguiente generación. Entonces, sí, el Estado tiene que tener algún tipo de estrategia e ir pensando qué se va a hacer en el empleo, en el sector automotriz, porque no vamos a necesitar tantos autos, ¿no? Ahora, la cuestión del hackeo, la cuestión de la seguridad. La industria automotriz obviamente está muy preocupada porque si le metemos comunicación a los autos y platican los autos entre ellos y platican con el semáforo y con la infraestructura, entonces se abre la posibilidad de que sean hackeados. Por eso se está trabajando mucho en las cuestiones de seguridad y de códigos criptográficos para evitar que vengan comandos del exterior y que se apoderen del automóvil. No es un problema resuelto, es un problema que todavía hay que realmente trabajar en él y hay que tenerlo muy en consideración porque obviamente nadie quiere, al estar ya subido en uno de esos autos, taxis autónomos, que el taxi autónomo se vaya por otro lado distinto al que yo lo quiero llevar, ¿no? Nada más porque un hacker le ordenó al auto que se vaya por otro lado. Entonces eso sí es muy importante. Y la tercera pregunta era, ¿qué era?
La economía que se va a
formar. Bueno, la economía. Hay tres transformaciones fundamentales en el siglo XXI y esas no las definí yo, sino la comunidad europea. La comunidad europea está trabajando en tres ejes de transformación industrial para el siglo XXI. Un eje es el eje de movilidad, la transformación del transporte, que es lo que va a pasar en las ciudades al tener este tipo de vehículos y cómo se va a modificar el transporte del futuro. El segundo eje es el eje de la energía, pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables, con energía solar, el viento y otras que se puedan inventar. Y eso va a alterar toda la forma en que se lleva energía a las ciudades y a las fábricas. Y por eso están muy preocupados por tenerla, por saber qué es lo que va a ocurrir, por planearlo de manera correcta. Y la tercera modificación muy importante, que en el caso de Europa es central, es la modificación de las ciudades en cuanto a convertirlas en ciudades inteligentes y el ahorro de energía a nivel ya local de los hogares, construyendo casas o departamentos o edificios que por su propia construcción y por su grado de aislamiento prácticamente no necesiten energía para enfriarlos ni para calentarlos, que tengan muy buen aislamiento. Entonces, no se trata nada más de sustituir energía, sino de reducir radicalmente el uso de energía, ahorrándola ahí donde se consume más.
Jesús.
Así.
Soy el secretario técnico de la Comisión de Ciencia.
Sí, ya me habías perdido.
En otro sentido, ¿no? Es para nosotros un honor que un mexicano esté haciendo esto en Alemania, ¿no?
Es parte de las paradojas que intenta tener la política científica nacional. Nos gustaría platicar, compartir un poco de qué ecosistema se encuentra allá, que no encuentra aquí fin científicos, qué legislación.
Sí.
Porque ustedes que lo han enviado sobre el mexicano en Alemania, ¿no? ¿Qué parte de
esto? Bueno, obviamente que un país como Alemania tiene mucho más recursos para las universidades, pero yo diría que la diferencia fundamental entre las universidades mexicanas y las universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, es lo que algún día un amigo me preguntaba, me decía, tú haces muchos proyectos con la industria, ¿cómo los atraes? O sea, ¿cómo le haces para contactarte con la industria? Y yo le dije, pues yo nada más contesto el teléfono. O sea, yo estoy en mi oficina y de pronto hablan de Volkswagen o hablan de Audi y nos dicen, queremos hacer un proyecto con la universidad. Entonces, esa es la diferencia básica. Muchas veces en México yo veo en los periódicos que se le exige al gobierno que el gobierno llegue al 2% de inversión o al 1% de inversión del Producto Interno Bruto en investigación, pero eso no ocurre ni en Alemania. En Alemania 2/3 partes de la investigación son investigación privada y 1/3 parte es investigación estatal. O sea, la investigación estatal no llega ni al 1%. Alemania tiene el 2.3%, creo, del Producto Interno Bruto de investigación, pero 2/3 partes son los centros de investigación de Siemens, de Volkswagen, de Audi, de toda la industria que existe por allá, de las farmacéuticas, Bayer, BASF, etc. Entonces, eso es lo que le da mucha dinámica a la investigación en Europa, que hay una colaboración estrecha entre las universidades y la industria tiene muchísima gente haciendo investigación. Alemania tiene 1% de la población con doctorado, y ese 1% de la población con doctorado no está en las universidades porque no hay plazas, no hay 1% de plazas para para dárselas de la población, sino que están en los centros de investigación. Entonces, si van a visitar el centro de investigación de Daimler en Stuttgart, pues tienen 5.000 gentes trabajando nada más sobre automóviles. Si van a visitar el centro de investigación de Siemens en Múnich, ahí son más, son como 10.000 gentes trabajando nada más sobre las cosas que le interesa investigar a Siemens. Y no solamente investigación industrial, sino a veces investigación básica. A veces caen los premios Nobel en compañías, por ejemplo IBM, ¿no?, que tiene su centro de investigación en Zurich, y ya han tenido varios premios Nobel que han caído en ese centro. Entonces, eso creo que es la diferencia más importante, y por eso yo siempre digo que en México sí hay que exigirle al gobierno que invierta en investigación y desarrollo, pero a los que hay que exigirles más, porque son los que realmente todavía no invierten suficiente, es a la industria privada, y hay que tener una estrategia para que eso ocurra. Nosotros somos el séptimo país exportador de automóviles en el mundo. O sea, somos un país ya muy importante en cuanto a la exportación de automóviles. Pero la tecnología viene de la casa matriz. La tecnología está en Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Y entonces habría que ver de qué manera, así como se le exige a la industria automotriz que balancee las exportaciones de todo lo que se importa de partes se tiene que balancear con exportaciones de autos o motores. A lo mejor habría que balancear la importación tecnológica, y habría que decir, no solamente tengan ustedes sus centros de investigación enormes por allá, denos un poquito, ¿no? Empiecen a desarrollar la investigación en México para que esos centros de investigación a su vez incentiven a la universidad. Entonces, en el caso de las universidades mexicanas, yo he visto un desarrollo muy importante en los últimos años. Cuando yo estudié, casi no había gente con doctorado en el Politécnico o en la UNAM. Ahora, sin doctorado no se puede entrar a dar clases al Politécnico o la UNAM. O sea, ya hay gente muy calificada en las universidades. Lo que falta es la investigación privada y esa sinergia entre la investigación privada y la investigación estatal.
Gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tiempos hay para el desarrollo de esto y el automóvil automatizado, este sistema de taxis que usted ha planteado? ¿Cambiaría la fisonomía también del automóvil?
Sí.
¿Cabinas individuales o para compartir, optimizar?
Sí, déjenme decirles la utopía para la Ciudad de México, para que sueñen un poquito en la Ciudad de México. Supongo que viven en por allá por la universidad y tienen que venir aquí al Senado de la República, desde CU hasta el Senado de la República, y entonces salen de su casa y con su celular mandan llamar el vehículo, y el primer vehículo que va pasando, que va más o menos en la dirección, se detiene, ustedes se suben. No tiene que ser un vehículo como los modernos, como los actuales, porque no necesita volante. O sea, todo el mundo que se sube son pasajeros. Entonces ustedes se suben como pasajeros. Puede ser un vehículo con 6 o 7 o 8 plazas para que se sienten confortablemente. Y además el vehículo lleva red de internet. Entonces, si quieren trabajar con la red de internet del vehículo, se sientan con su tableta y están revisando los periódicos del día, o pueden sacar un libro, que ya casi nadie hace sacar un libro de adeveras, y leer un libro de adeveras en el vehículo, o pueden conversar con su celular con quien quieran. El vehículo va rapidísimo, va a velocidad de metrobús o más rápido, porque no hay embotellamientos, porque todos los vehículos van coordinándose entre ellos. Los pocos vehículos que se necesitan van coordinados, van a la misma velocidad, van avanzando, y en lugar de tener lo que tenemos en México, creo que es 12.3 kilómetros por hora de velocidad promedio, tendrían, no sé, 40, 50 kilómetros de velocidad promedio, llegan en 20 minutos a donde tienen que llegar, se bajan, no tienen que estacionar el automóvil, no tienen ni que despedirse del automóvil, simplemente se bajan, el automóvil sigue dando servicio, y ustedes no perdieron ni un solo segundo de vida. Todo el tiempo que estuvieron en ese vehículo lo estuvieron aprovechando. Entonces, lo que queremos hacer es alargar la vida de los mexicanos, devolviéndoles los 2 o 3 años o más que se pasan en el transporte perdiéndolos manejando vehículos. Entonces, es también un proyecto, yo siempre digo en broma que es un proyecto de salud, porque queremos alargar la vida de la gente. Esa es la utopía.
¿Y su expectativa de tiempo?
Bueno, eso sí, va a tardar todavía algunas décadas. Los vehículos comerciales van a salir ya para la carretera en 3 años. Es decir, para la carretera ya, digamos que en 2020 van a poder comprarse su Volkswagen o su Hyundai o el que sea. Y cuando van en la carretera, aprietan el botón y el auto va a ir en su carril, va a ir regulando la velocidad, y si tiene que rebasar un vehículo que es más lento, lo puede rebasar y continúa, ¿no? Pero ya al salir de la carretera y entrar a la ciudad van a tener que tomar el control, porque vehículos para las ciudades se van a tardar mucho más tiempo en ser lo suficientemente seguros, y además porque la situación legal todavía no está clara. Hay situaciones que no han sido definidas, por ejemplo los seguros. Actualmente el que está asegurado es el conductor del automóvil, pero si ustedes no van conduciendo, ¿quién está asegurado? ¿El auto? ¿Está asegurado Volkswagen? ¿O está asegurado el que hizo la computadora para Volkswagen? ¿O el que programó la computadora que luego le vendieron a Volkswagen? ¿Quién paga el seguro? ¿Quién paga por un accidente? Todo eso no está definido de ninguna manera. Además, no está definida la cuestión legal de si me puedo poner a dormir en el vehículo o tengo que irlo supervisando. Como están las leyes actualmente, ustedes tienen que ir supervisando el vehículo, así que cuando salgan en 2020 todavía no van a ser muy útiles, porque sí, le pueden poner el automático y el auto va en automático en la carretera, pero ustedes tienen que ir checando el auto, tienen que ir de nana del automóvil. O sea, no pueden agarrar el celular y ponerse a ver el celular o ponerse a leer, tienen que ir checando lo que va haciendo el automóvil en caso de un desperfecto. Entonces, digamos que los primeros pininos se van a hacer ya en 3 años, comerciales, pero ya la realización comercial con esa utopía que yo les mencionaba, a veces nos peleamos, la gente que está en este ramo, cuántos años, pero yo digo entre 20 y 30 años que se van a realizar, aunque la telecomunicación va a llegar mucho más rápido. La telecomunicación ya va a estar lista entre coches y con la infraestructura, en 2 años ya se van a estar vendiendo esas unidades.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de usted que estén desarrollando esta tecnología que va a cambiar para siempre la vida de la especie humana. Muchas gracias.
Gracias.
Yeah,